Bueno, bendecimos a Dios porque nos da la oportunidad de nuevamente reunirnos en su nombre a escuchar su palabra. Y también bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo a todos los que van a escucharla, ya sea en viva voz o a través de los medios electrónicos de los que ahora contamos. Y antes de entrar al tema, en el que a Jesús le van a hacer una consideración, una pregunta de índole catequética, teológica, profunda, quisiera leer un pedacito de uno de los libros más antiguos de la Biblia hebrea, de la Torá. El pueblo de Israel basaba su credibilidad en Dios y la alimentaba fundamentalmente de dos textos. Uno, de lo que hoy son los primeros cinco libros de la Biblia nuestra, que son el Pentateuco o la Torá judía, ¿verdad? Y sumaba eso el libro de los profetas. Entonces teníamos los profetas por un lado y teníamos por otro lado la enseñanza tradicional del pueblo de Israel. Estos libros tienen una antigüedad más o menos de alrededor de unos 1400 a 1700 años antes de Cristo. Aunque, si ustedes saben, esas cinco tradiciones, les doy una clasecita rapidísima que nunca hemos mencionado aquí. Esos cinco libros antiguos, antiquísimos, es la mezcla de cuatro épocas relatadas y unificadas en un solo texto. Hagan de cuenta que ustedes relatan un acontecimiento de su vida, de cuando eran chiquitos, la vida en su familia, luego cuando eran adolescentes, luego cuando eran adultos y luego cuando eran ancianos. Y tienen esas cuatro versiones de su vida en familia en el pasado. Pero para no tener cuatro versiones que detonan cuatro épocas, yavista, deuteronomista, sacerdotal y deuteronomista, perdón, yavista, sacerdotal, deuteronomista y eloísta, gracias hermano. Esas cuatro épocas, esas cuatro tradiciones las fundieron en uno solo. Entonces, los relatos están como empalmados a veces. Y hay que tener estudio para saber, ah mira, aquí no podrían estar hablando de la ley porque era una época anterior, pero mencionan a la ley de Moisés, aunque hay una diferencia de 500, 600 años después, porque están unificadas las tradiciones. Bueno, el punto es, fundamentalmente, que tenemos 2000 años de era cristiana y 1700 años donde el pueblo judío recibía la enseñanza de Dios, más o menos. Y el libro que yo voy a leer es un pedacito de introducción antes de que entremos a la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es con Jesucristo el Señor. Del Deuteronomio en el capítulo 30, bien sencillo, dice: estos mandamientos que te doy, habla Dios a través de los profetas, no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudiéramos objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Deuteronomio capítulo 30, del versículo 10 al 14. Entonces, esa fue la primera lectura del domingo, del día de ayer. O sea, casi casi que si lo tradujéramos a nuestro lenguaje actual, dijéramos: ¿por qué le hacemos tanto de cuento? O sea, verdaderamente estará muy difícil cumplir la voluntad de Dios, independientemente de que vivimos una época complicada, donde la voluntad de Dios no se da en forma natural, pero en otras épocas tampoco se dio en forma natural. Y sin embargo, ahora con mucha naturalidad optamos por caminos que no son los caminos de Dios, desde un resentimiento hasta un adulterio, hasta un asesinato, y le queremos poner nombres de legalidades como abortos, como eutanasias y cosas de ese tipo. Vivimos una época donde cumplir la voluntad de Dios quizás se convierta en situaciones de índole ilegal, pero eso no significa que no haya pasado en otra época. En la época del libro de Daniel, por ejemplo, el rey dictaminaba: nadie puede orarle a Dios. Si van a orarle, me van a orar a mí. O sea, una idolatría, póstrense. Cuando los cristianos en los primeros siglos, el primer siglo sobre todo, una vez al año tenían que haber un acto de libación al César. Te tocaba la puerta una autoridad romana con un incensario y tenías que declarar: César es Dios, y echar incendio. Fíjense si las oraciones no tendrán peso, que hasta los pueblos paganos reconocen que lo que se profesa con la boca, lo que se invoca, tiene peso. Entonces, seguramente del lado de los demonios, ¿verdad? Y seguramente de un lado sobrenatural que no es de Dios. Pero cuando los cristianos les tocaban la puerta, legalmente, y dijeras: haz la libación, decían: no puedo, porque César no es Dios. Es más, ya se murieron todos los Césares pasados y este también se va a morir. Jesús el Señor es Dios. Y pácatelas, venían las consecuencias. No sé si vayamos a entrar a una legalidad de esa naturaleza más adelante. Podría ser. México ya pasó por esto hace alrededor de 80 y tantos años, en la era cristera, más o menos, ¿verdad? Reunirse, proclamar la palabra, celebrar la Eucaristía, bautizar a los hijos. Muchos de nuestros abuelos o de nuestros padres fueron bautizados escondidas. No se dejó de cumplir la voluntad de Dios, no se dejó de cumplir lo que era importante. Afortunadamente, las épocas, las patrias, los gobiernos evolucionan y cambian y mejoran en muchos casos, y en otros casos empeoran, como ahorita está pasando con mucha gravedad en Estados Unidos, desafortunadamente. Pero no debemos de demeritar nunca que el poder de la oración puede transformar las cosas. Así que si mucho de esto está pasando, es porque hemos dejado de jugar la parte que Dios necesita que cada uno de nosotros juegue en el tablero de la vida sobrenatural. Nuestra parte es la fe, la esperanza, la caridad, impregnada de todo el marco de la oración. Entonces, vamos a pedirle al hermano que nos haga favor de leer el Evangelio del día de hoy, del día de ayer, perdón, el Evangelio de San Lucas, y entramos entonces en la dinámica propia de la predicación.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Es que está prendido sin el compresor. Estos controles son muy complicados y los y alguien los prendió mal. A ver si ahorita entró bien.
Pero ahí está prendida la estrellita.
Sí, ya se sintió ahorita.
¿Aquí sí está bien?
No.
No sale aire.
Pero si lo cambias así nomás, te agarra. Si lo bajas un grado, pues. Agarra, se pone igual que.
No,
pues
está
acercarte. Bueno. A ver, ¿quién me recuerda una idea parecida a esta? Se presentó un doctor de la ley para hacerle una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Alguien se acuerda de una pregunta similar en el pasado? En otra parte, perdón, de la escritura.
Sí, el joven rico se le acerca.
El joven rico. Se le acerca y le pregunta exactamente lo mismo, pero de manera diferente. Postrado, ¿verdad? Y Jesús le contesta de manera diferente. Pues ahí está la escritura. Cumple la palabra, cumple los mandamientos. ¿Se acuerdan? El joven va a contestar, eso ya lo cumplo desde hace mucho tiempo. Hasta que le pide algo más. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en esta ocasión? En esta ocasión sabemos que está muy interesante porque no es cualquier persona la que le está pidiendo esto al Señor, perdón, sí, sino es específicamente un doctor de la ley. ¿Quién es un doctor de la ley? Explíquenme.
Muy especializado.
Muy especializado. La palabra doctor no ha cambiado en su tonalidad con la época. Un doctor es un doctorado, ¿verdad? Es una persona que conoce profundamente las cosas y le hace la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Primera pregunta que yo te quiero hacer, y dime la verdad, ¿cuántas veces tú te has preguntado eso? ¿Te lo preguntas de vez en cuando? ¿Te lo preguntas en un retiro? ¿Te lo preguntas cuando estás? ¿En qué momento de tu vida o cada qué tanto tú te preguntas una situación de este tipo? ¿O te lo has preguntado así en silencio, viéndote al espejo, encerrado en el baño? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Porque hay una implicación de trasfondo que es muy importante de notar. Primero, tendríamos que asumir y definirnos en que creemos en la vida eterna. Acuérdense la estadística muy dramática que a principio del año pasado, si no estoy equivocado, no sé quién la realizó, pero se predicó oficialmente que los católicos en México, el 64%, si no estoy equivocado, no creía en la vida eterna, de los católicos. Pues automáticamente todo lo que está por no hacerse está muy claro, ¿verdad? Si no crees en la vida eterna, pues cambia mucho la manera de pensar, indiscutiblemente. Pero no había ese cuestionamiento más que en un solo grupo. A ver, esta es una pregunta de examen sencilla. Un solo grupo, allá la que está bostezando, la caché, ni modo. ¿Cuál es el único grupo dentro del ámbito del judaísmo que no cree en la vida eterna? Ella nada más, nadie se lo conteste, ¿eh? Si no lo contesta, la vamos a echar fuera del salón, para que no ocupe lugar en vano. ¿No te acuerdas? Ayúdenle. Los saduceos, no, los fariseos sí creen en la vida eterna. Los saduceos no creen en la vida eterna, ni en ángeles, ni en espíritus, etc. ¿Verdad?
¿Y existe todavía
esa postura? No existe. Ay, no, dentro del marco del judaísmo, pero existen todas las religiones, pues. Aún en los católicos, como te lo mencionaba, hay católicos que son más saduceos que otra cosa, ¿verdad? No creen en la vida eterna. Entonces, primero que nada, la pregunta demuestra un interés. Tranquilícense, no le va a pasar nada, ¿eh? Un kilo menos a muchas se les va a ver muy bien, ¿verdad? Contéstame, por favor. ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? La verdad. ¿O casi no te la haces? Nunca. Fíjate, en ti es pecado doble, hermano, por los años que tenemos viéndonos aquí.
Por los años que
¿verdad? No, eres sabio de Israel. Nosotros, tú y yo, ¿cuántas veces nos lo preguntamos? Yo no sé si sirva, pero yo me la pregunto todos los días. Todos los días no se me sale de la cabeza eso. No quiere decir que haga lo que tengo que hacer, pero todos los días pienso que un día voy a estar justamente en la posición de ver qué clase de vida eterna me espera, porque dice la Escritura que todos vamos a resucitar, unos para la condenación y otros para la salvación. Todas son vidas eternas, si lo quieres ver así. O sea, vas a estar existiendo. El alma es inmortal.
Pero la condenación, ¿te refieres al infierno?
Sí, pero en el infierno existes. Ahí por toda la eternidad. O sea, el alma es inmortal. Le vamos decidiendo el rumbo desde ahorita, desde lo que hacemos ahorita. Entonces, la pregunta del doctor de la ley es muy interesante, porque hay un trasfondo, hay un interés básico. ¿Nos importa o no nos importa la vida eterna? Entonces, qué raro que no te lo preguntes, mande.
Esa sí te la voy a contestar.
Ok.
Cuando no me morí, que se suponía que me iba a morir,
¿ah?,
quedó en mí un compromiso, una responsabilidad de para que me quede. Y en la mañana que estaba leyendo el Evangelio de San Lucas,
ajá,
hay una parte donde dice que si nada más buscas querer salvar tu vida, pues no.
La perderás.
No, de eso la vas a perder, sino dejar tu vida por Jesús.
Uh-huh.
Entonces en eso está el Evangelio, ¿no?, del ver por el prójimo, el ver que tanto has ayudado y sirves para realmente dar testimonio y...
Entonces, ¿pudiéramos decir que la vida eterna se construye?
Yo pienso que sí.
¿Tú piensas? ¿Y qué piensa el Evangelio?
Pues sí.
¿Qué dice? Entonces, ¿coincides con el Evangelio? Muy bien. ¿En qué sentido la vida eterna es trascendente y en qué sentido lleva a preguntar? Si la vida eterna es la parte fundamental de toda la vida, y quería hacer un ejemplo, en los siglos pasados, ¿alguien se acuerda de la piedra filosofal? ¿Alguien se acuerda de la línea de los alquimistas? ¿Alguien se acuerda? Todo el mundo buscaba, a como diera lugar, encontrar el elixir divino que te diera la vida eterna. Nadie da de brincos por envejecer. Nadie se levanta todos los días y se ve al espejo y dice, más arrugado que nunca. Es más, se puede decir que envejecer genera preocupación. Hay un demérito de muchas naturalezas en la naturaleza humana, en la vista, ¿verdad?, en la robusticidad, en los órganos, en el pelo, ¿verdad? Nadie brinca por envejecer. Pero el contexto de la vida eterna nos hace superar una precariedad progresiva, parte de la naturaleza humana, y contemplarlo desde otra dimensión. San Pablo lo va a tener que aclarar como una tesis doctoral en todo lo que predica. San Pablo va a llegar a amarrar y a decir, y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, finalmente el trasfondo y el negocio que hace interesante la cosecha de la fe es la vida eterna. Aunque San Juan de la Cruz, si no estoy equivocado, escribe aquel verso bellísimo: no me mueve Jesús para quererte, el cielo que me tienes prometido, etcétera, etcétera, sino me mueves tú, ni el infierno tan temido, ¿verdad? Me mueves tú, verte encarnecido en una cruz. Ese es un amor más perfecto todavía, ser capaz de compadecerse de Jesús. ¿Qué es lo que pasa entonces con el prójimo? Que el prójimo entonces se convierte en el único pase, en el objetivo fundamental para conseguir la vida eterna. Hace muchos años nosotros hicimos como una política de actuación curiosa. Decíamos, muy abusados cuando te topes con un pobre en la calle, con un indigente, con un miserable, con un tullido, porque él trae tu boleto a la vida eterna. Él lo trae, él es el ¿cómo se llama?, el que vende los boletos, el boletero, ¿verdad? Él es el boletero, es el que los va a ir repartiendo, es el que te va dando las cosas. Entonces, dentro del marco de este texto que se predica, de esto que estamos platicando, nos encontramos con personajes que todos tienen nombre. Dice que primero bajó ¿quién? ¿No? ¿No están siguiendo la gracias? El sacerdote. ¿Y qué hizo el sacerdote? ¿Por qué pasó de largo? ¿Por qué le sacó la vuelta? ¿Por qué? ¿Porque era un canijo bien hecho? ¿Cómo sabes? Digo, no, cuando menos si se compadeció, se lo aguantó. Pero no sabemos qué sintió. Acuérdense que él venía de prestar un servicio en el templo. Viene de Jerusalén. Va a su tiempo de descanso. Si él hubiera tenido contacto con este hombre, ¿qué le hubiera pasado? No, hubiera quedado impuro. Porque tuvo contacto con un moribundo, con su sangre. Entonces él hubiera llegado a su casa impuro. Pues a veces es más importante guardar esa aparente pureza, ¿verdad? El levita, la tribu que heredó el culto, ¿verdad? Decía alguien por ahí, haz de cuenta que son los seminaristas, los levitas, los que ayudan. Todavía no tienen el rango sacerdotal, pero están en la pelea. Pasa y se espanta porque ve lo mismo. O sea, yo no me puedo acercar a ayudarlo porque me voy a contaminar. La ley dice que si yo tengo contacto con la sangre, echo a perder lo que la ley obró bien en mí. Y Jesús, en un tercer personaje que todos van teniendo figura, muestra a un samaritano. Los judíos y los samaritanos no se llevan, pero el samaritano hace cosas completamente fuera de lo común. Detiene, baja de su cabalgadura, ven, lo ve, se compadece, vende sus heridas, lo echa a su cabalgadura, va y lo pone en un lugar y paga por él. Y aquí es donde hay que entrar en la dinámica, porque esto no es para los demás. Si esto fuera un programa para aprobar el curso, decir, te tienes que convertir en el buen samaritano, tienes que saber seguir al pie de la letra las indicaciones que Jesús le dio al doctor de la ley, si quería tener vida eterna. Haz eso y vivirás. Si quieres vivir en la vida eterna, este es el plan de trabajo. Si te quieres graduar de tu maestría, este es el programa de estudios. Si quieres ser una buena mamá, de esta manera te tienes que comportar. Si quieres ser un buen discípulo, graduarte para la vida eterna, tenemos que ser capaces de traducir esto que está sucediendo y llevarlo a plenitud. Entonces, la predicación del día de hoy está orientada a que tú vayas aterrizando esto, porque todos vivimos, aunque vidas parecidas, vidas distintas, compromisos diferentes, familias distintas, retos diferentes, sales, con quién te topas, con quién convives, qué tienes que aguantar, qué tienes que ver, y eso es prácticamente lo que tiene que ver. ¿Quién es este extraño que está tirado? Nadie sabe, es un anónimo. Fíjate, no es un conocido, porque a veces nosotros sí somos compasivos, misericordiosos, sí ayudamos, sí lo conocemos. Es la fulanita de tal. Ah, bueno, hay que juntarle cooperacha para que pueda pagar el hospital. Tiene un hijo enfermo, le pasa esto. Pero si te piden ayuda de alguien que no conoces, ni siquiera el nombre sabes, ¿lo ayudarías? Porque hay que descubrir que este tipo no es conocido de nadie y no está en los planes de nadie. ¿Estaba en los planes del sacerdote encontrarse a alguien que está en esa condición? ¿En los planes del levita? ¿En los planes del samaritano? O sea, fíjense qué impresionante que la obra de Dios muchas veces se va a llevar a cabo en un contexto donde no está programado. Los lunes de 6 a 8 está programado. Nos reunimos a rezar, nos reunimos a escuchar su palabra, nos reunimos a meditarla. Pero ¿y si se ofreciera en otro momento? ¿Y si una obra de caridad llama a otra hora? ¿Y si a la hora en la que tú ya sales de aquí, porque ya vas a tu casa, te encuentras con una necesidad mayor? ¿Te tienes que quedar? ¿O la pasas por largo? ¿O dices tú, ya, yo ya hice lo que tenía que hacer y ya cumplí lo que tenía que cumplir? Entonces es bien importante, cuando menos me parece a mí muy importante resaltar, que la obra de Dios se da fuera de nuestra agenda. Porque si no, no es obra de Dios, es obra mía. De tal hora a tal hora voy a ir a aquella comunidad. De tal hora a aquella hora voy a ir a visitar a fulanita y le voy a dar una ayuda. Y de tal hora a tal hora voy a escuchar a aquella persona que tiene problemas. Está bien. Sí, cumple. Claro que cae, claro que la caridad programada entra dentro del ámbito. Pero, ¿y toda la que no está agendada? ¿Qué va a pasar? Una enfermedad, por ejemplo, que no está agendada en un miembro de tu familia. Alguien que se hizo viejo, alguien que se cayó y se quebró. Y alguien dice por ahí, nos vino a echar a perder la vida. Se cayó la señora y se quebró, nos vino, todo estaba bien, todo funcionaba, pero se quebró. O cosas de este tipo que suelen suceder, ¿verdad? ¿Cómo asalta a nuestra propia agenda algo que no esté programado, ¿verdad? Prójimo es todo aquel que Dios nos tiene ahí para vivir en la misericordia. Va a haber un replanteamiento. El doctor de la ley sabe que el prójimo es el próximo, es el que convive con nosotros, es en el que estamos interactuando. Pero de alguna manera, y este es el año de la ¿qué? Fíjense, hay que replantearnos lo que es el prójimo. Porque junto a nosotros viven nuestros próximos, nuestra familia en la vida conyugal, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros padres, nuestros vecinos, viven naturalmente nuestra cotidianidad y son nuestro prójimo. Pero en este año particular convivimos con muchos que a lo mejor son nuestros prójimos y no nos necesitan. Entonces tú puedes decir, es que yo trato muy bien a mi prójimo. Pues sí, pobre de ti que no lo trates bien, ¿verdad? A ver cómo te va. Si te disgustas dentro de tu familia, si te disgustas en tu barrio, si te disgustas con tus compañeros de trabajo. Pero prójimo es todo aquel que ocupa misericordia. Y es un replanteamiento que tenemos que hacernos en este año. Porque si no, ¿quién es prójimo? El otro día alguien por ahí veía a una persona que estaba pidiendo ayuda. Y ya sabes que mucha gente tenemos como apuntadores junto a nosotros, ¿no? Siempre hay alguien apuntando qué hacemos o qué decimos para ver si cumplimos o no cumplimos con la voluntad de Dios. Y pasas por enseguida de una persona que pide ayuda y puede ser que no le des. La ves todos los días, ¿verdad? Una vez llegó un muchacho que estaba en esta comunidad, un hombre íntegro, trabajador, bien, y me dijo, no te imaginas lo que siento, me dijo. O sea, lo que a mí me cuesta ganarme 100 pesos al día y tengo que andar pidiendo que me den trabajo. Y ahorita aquella persona que está de indigente, la acabo de oír decir que ayer juntó 500 pesos. Entonces, ahí es cuando de repente nos damos cuenta que nuestra manera de proceder con nuestro prójimo o a quien tenemos definido como prójimo no es precisamente lo que debe ser. Todo objeto de misericordia es más prójimo que el próximo. Es mucho más objeto de experimentar esa vida con el prójimo, con ese muchacho que no le alcanza lo que gana para mantener a su familia, que de repente la persona que está en una esquina solamente cachando. Nada más tiro comentarios al aire, ¿verdad?
Que no sabemos tampoco de su
batalla. No sabemos de nadie, y no es el plan juzgar, pero sí necesitamos adquirir entonces algo completamente nuevo, ¿verdad? Primero que nada, aquella persona que quiere hacer la voluntad de Dios, y esto yo me acuerdo que fueron de las primeras lecciones que yo escuchaba en mis años de formación primeros, es tienes que estar disponible a cambiar un recorrido. Si tú no estás disponible a cambiar tu agenda, es que yo a tal hora voy a ir a tal lugar. Es que si voy a aquel lugar, pues ¿a qué hora voy a trabajar? ¿Qué tiene prioridad en tu agenda? ¿El trabajo? ¿X obligaciones? ¿O la voluntad de Dios? ¿Y qué pasa cuando hay este contraste? Donde determinadas cosas que son tu responsabilidad hacer, de repente pareciera que compiten con algo urgentemente enseguida de ti. Se me viene a la mente aquel libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, uno de sus primeros libros, Un grito desesperado, me acuerdo que se llamaba. Y ese era un gesto muy impresionante de cómo un padre de familia quería educar a como diera lugar bajo un esquema de disciplina y de rigidez a su hijo. Y su hijo estaba agonizando por este trato. Y llegó un momento en que el hijo pretende quitarse la vida y va buscando a su padre con miras a encontrar en él un momento en el que el papá rompiera su rutina de educación y de pedagogía rígida que tenía y fuera capaz de darle cariño. Y el padre no desea eso, y el libro termina suicidándose este muchacho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros a veces en nuestro itinerario natural donde decidimos qué hacer con nuestro tiempo, decidimos qué hacer con nuestro dinero, decidimos inclusive qué hacer con nuestro cariño. A ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí te voy a querer, tú sí me vas a caer bien, tú no me vas a caer bien, y jugamos con nuestros recursos. Nuestro recurso no solamente es el dinero. Tú decides si metes la mano a la bolsa y ayudas o no ayudas al que tienes enseguida. Tú decides qué hacer con tu tiempo. ¿Y si Dios te pidiera que hicieras esto? Si en el plan de Dios estaba que sí escucharas a aquel, pero es que no es de los que me cae bien. Sí, a lo mejor ahí estaría el mérito tuyo, ¿verdad? Si eres capaz de hacerlo. Pero insisto en que necesitamos reformatear esta manera de ver las cosas. Si no adquirimos la óptica de la misericordia, no vamos a entrar en el reino de los cielos. La misericordia es una forma de ver. ¿Sí sabían ustedes que hay formas de ver? Por ejemplo, existe una forma de ver desacreditando. Entra la fulanita de tal a misa, quizá va vestida de una manera muy atractiva, ¿verdad? Y voltea a la señora, se los digo porque esto me pasó y me cayó muy en gracia, y la desaprobó con la mirada. Se la acabó, la muchacha estaba preciosa, ella le llevaba 3 veces la edad y la desaprueba. Y dice, qué manera tan inapropiada de venir vestida así. Y volteé y le dije, no te hagas, te da envidia porque tú una vez te viste así. Y fue tan valiente que un segundito lo reconoció y me dijo, sí, cierto. La desaprobé por envidia. Hay maneras de ver. Hay gente que ve, por ejemplo, y siempre considera al otro que es culpable. Siempre. No, ya te vi la cara. Sí, definitivamente. A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, mijito? Y el niño vive escamado, asustado, ¿verdad? No hice nada, no, algo. ¿Por qué esa cara? Es que, ¿por qué tienes tanto miedo? Pues, ¿cómo no voy a tener miedo, verdad? Si cada vez que me gritas terminamos en algo diferente. Pues sí. Hay maneras de ver. ¿De qué otra manera podemos ver a la gente? Hay gente que la ve con cara de dinero. A ver, ¿y este? Está bueno para hacer negocio. Está bueno para transearlo. Está bueno para invitarlo a tal lado.
Con cara de lástima también.
Con cara de lástima. Todos pobrecitos. Pobrecita, mijita. Pobrecita, tú esto, tú el otro. Todos nosotros tenemos una forma de ver. Hay gente que ve con rivalidad. En cuanto ves a alguien, te mides con alguien. Experimentas con alguien. Hermana, levántese a gusto, no tenga pendiente.
Pero hay gente que ve con amor también.
No muy escasa, ¿verdad? No es el caso, pero bueno. Pero la óptica que Dios quiere en este año es la óptica de ¿cuál, Paul? Una óptica de misericordia. ¿Y en qué consiste tener óptica de misericordia? A ver. Pero ¿en qué sentido? Voy a ayudar a todos los que me encuentre. No, no, pues vas a llegar de aquí a aquí. Y ya para adelante ya. ¿Qué pasa si un día te decides a dar limosna? Por ejemplo, entras a un templo en el sur y das uno, y das otro, y das uno, y das otro. Para cuando avances 20 metros ya le diste a 30 y se acabó. Y hay otros 1,000 allá atrás. ¿Cuál es la óptica de la misericordia? ¿Cuál es la óptica? La óptica tiene que ser muy precisa. Imagínate un médico tiene que desarrollar una óptica particular para saber determinar si esa clase de diagnósticos corresponden a una enfermedad que tienen que tomar en cuenta y de acuerdo a su especialidad. Hay un montón de especialidades, cada uno tiene una óptica precisa para hacer las cosas. La óptica de la misericordia implica usar el criterio de Dios. El criterio de Dios. ¿Y el criterio de Dios lo puedo yo adquirir? ¿Quién es el necesitado, el verdaderamente necesitado, el que verdaderamente necesita? Las personas que viven en oración constantemente identifican con mucha más claridad quién es el sujeto de la misericordia de Dios.
Y la verdadera necesidad.
Y la verdadera necesidad, y no la aparente necesidad. Yo puedo voltear a ver aquí y decir, todos ustedes son los miserables. Sí, es cierto, en determinadas y en diferentes proporciones. Hay gente que dirá, yo no, estos son los miserables, pero yo no, ese es más miserable todavía. No se ha dado cuenta de sus miserias, imagínate. Pero ver la óptica de Dios significa, entrar en la óptica de Dios significa que yo sea capaz de pensar como Dios está pensando. Pero tú ya tuviste un papá y una mamá en esta tierra. ¿A poco no sabes cómo piensa tu papá? ¿A poco no sabes cómo pensaba tu mamá? O sea, aún la tienes en vida. Y hay cosas que dicen, es que a mi papá no le puedo decir esto. Es que a mi mamá, yo sé cómo piensa y no va a aceptar esta condición. Y efectivamente, va y se lo propones y no lo acepta. Porque ya sabes cómo piensan. Sí sabes cómo piensan tu papá y tu mamá. ¿Sabes cómo piensa tu cónyuge? ¿Sabes cómo piensa tu amigo? ¿Sabes cómo piensa tu hijo? Claro que sabes, cuando menos crees que sabes. Y tratas, fíjate qué curioso, tratas a tu prójimo que vive contigo como tú crees que piensa. A veces lo tratas contrariamente a lo que piensa. Es más, tú también pudieras llegar a decir un día, tú no sabes qué pensar, yo te voy a decir qué pensar. Pero esperamos que los demás se comporten conforme a lo que yo pienso. Hay gente que cree que le van a leer la mente. Tienes 5 segundos para saber lo que voy a desayunar. 4, 3. ¿Qué quieres desayunar? Ya nada. ¿Verdad? Piraterías humanas, ¿verdad? Me tenía contención.
Yo pensé que iba para salir.
Ahora, ¿qué es lo que genera? Fíjate bien en esto. ¿Qué es lo que genera, Lourdes? La óptica de la misericordia, tener la óptica de Dios, significa, y esto me pareció muy interesante, ¿verdad?, estudiarlo, significa que en vez de tener acciones de misericordia, tengamos reacciones de misericordia. Un día yo le confesé al hermano, no me acuerdo, hermano, creo que te confesé, ¿sí?, que a mí me daba pendiente cuando yo me encontraba con algo de pronto que me sorprendía. Mi expresión de asombro era una mala palabra. No va a sonar tan mal cuando te la diga, ¿verdad? La voy a decir en signos porque estamos grabando, pero de repente pasa algo y decimos, ¡ay! Algo así pasó. En lugar de decir, Dios mío, mira lo que pasó, ¡ay Dios!, ¿verdad? Pero de repente nuestra reacción, es decir, una expresión a veces inadecuada, ¿verdad? Bueno, la acción de la misericordia es un acto planeado, como lo hacemos nosotros. Nosotros decimos, bueno, a ver, quiero ser buen discípulo, quiero ser buen cristiano, quiero manejarme bien. ¿Qué debo hacer en este caso? Pues en este caso debo tratar a esta persona de esta manera. Y planeamos una acción. Pero el verdadero hijo de Dios, el que tiene la óptica de la misericordia, no tiene que planear la acción de la misericordia. Está bien, pues vamos a juntarnos en el club fulanito de tal y vamos a ir todos los jueves a las 11 de la mañana a llevar despensas a tal lugar. Es un acto de misericordia. ¿Pero qué tanto aporta a la salvación del alma? ¿Quién sabe? Está todo demasiado... Y sin embargo, ya entregaste tu despensa, llegas a tu casa y te encuentras a alguien que trae ahí 4 niños y que te pide una de... Yo ya di, ¿eh? Vámonos. Yo ya di ahora.
Aparte,
Dios mío, esto que no me cuento.
Y aparte te tomaste fotos. Lo publicas en Facebook.
Bueno, cada quien habla de sus actividades. No quiero meterme en un duro. Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Y si era importante eso? ¿Quién le puso a San Francisco de Asís en la cabeza que tenía que besar un leproso? ¿Quién se lo puso? Francisco pasaba por todos lados. Le funcionaba re bien en la caridad, iba re bien, pero cada vez que había un leproso, se le venía el vómito. Y sin embargo, un día digo, no puede ser. O sea, no puede ser, así no es. Entonces empezó a planear acciones que después se convirtieron en reacciones. Las reacciones, fíjense lo que hacen las reacciones, descubren la parte espontánea de mi ser. ¿Sí o no? No estaba planeado. Me salió algo. Bueno, malo, mediano, espontáneo, cariño, violencia, lo que sea. Eso lo traes ahí guardadito. Le aplastaron el botón y cambió el modo y entró. La reacción de la misericordia denota el tipo de corazón que tenemos. No debería ser nada complicado ser capaces de analizarnos así. ¿Cómo reaccionamos ante una persona necesitada? ¿Cómo reaccionamos ante una persona lastimada? ¿Cómo reaccionamos ante una persona herida? ¿Cómo reaccionamos ante una persona empobrecida? ¿Cómo reaccionamos ante una persona sola? ¿Cómo reaccionamos? Pobrecita, pobrecita, y nos vamos. esa clase de compasión es completamente estéril. Tenemos que encontrar la manera de reaccionar conforme Dios lo hiciera. ¿Cómo lo hacía Jesús? Jesús va caminando, encuentra a alguien, lo miró, tuvo compasión de él, se acercó y le preguntó, ¿quieres curarte? O sea, ¿me voy a pasar por encima de tu libertad? No tengo quien. Claro que sí, aquí estoy yo, ¿verdad? ¡Pum! Vámonos, sana, ponte de pie, toma tu camilla, vete. Eso es lo que reacciona. Jesús reacciona con la compasión, lo hace reaccionar. La misericordia, rajamín, es el término hebreo en el que se usa la raíz en la que se escribe misericordia y significa entrañas, y particularmente entrañas de mujer, dentro de mujer. La mujer para todo dice que siente mariposas, la mujer para todo dice que siente algo aquí, siento, traigo una pena aquí adentro, traigo una pena, no puedo dormir, mi hijo. Y a veces el marido le dice, ah, ya, hombre, no pasa nada, al ratito, hombre. Y la mujer trae una congoja, entrañas de misericordia. ¿Le importan más los hijos? Bueno, en alguna época. ¿Le importan más los hijos que el hombre? Que al hombre, ¿verdad? Entrañas de misericordia, reacciona a la misericordia. Te la pongo de tarea. ¿A qué reaccionas tú? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? Aprovechando, ¿no?
Sí. ¿Te recuerdas aquel acontecimiento del libro de los Hechos cuando Pedro y Juan iban al templo, entraban por el lado de la puerta de Moisés y había un limosnero en la puerta del templo? Y ese día no llevaban dinero los apóstoles. ¿No? Y cuando Pedro voltea a verlo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levanta. Sanó ese paralítico, ¿no? Que estaba
ahí de la siguiente.
Entonces, no, no
es
posible. Hasta ahí la historia para que tú lo comentes.
Ah, por favor, sí, claro. Y como iglesia siempre hemos dicho, la desgracia que hubiera sido que Pedro y Juan hubieran traído dinero ese día. Le hubieran dado dinero. O sea, le hubieran dado limosna, claro, hay que dar limosna, sí, de eso viven, sí. Danos algo de comer, sí, cómo no. Hubieran sacado la bolsa y le hubieran dado. Pero dice que Pedro se le queda viendo, es la reacción de la misericordia. Dice, no traigo nada. Y dicen que el enfermo se le quedaba viendo a Pedro. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Entonces, aquí podríamos decir que todo lo que nosotros damos es lo que tenemos. Si tenemos dinero, damos dinero. Si tenemos trato, damos trato. Si tenemos amor, damos amor. ¿Nunca te has topado con alguien a quien solamente trates con limosnas tú, por ejemplo? ¿Nunca te ha tocado vivir con alguien a quien solamente le des la limosna de tu tiempo, de tu atención, de tu cariño? Ahí nomás para mantenerlo como indigente. Su nutrición es mínima, su nutrición afectiva, todo es lo mínimo. Y ahí está, lo mantienes con limosna. Tienes un limosnero en casa. Es un limosnero, vive de lo poquitito que le das. Y la misericordia, eso no puede ser. O sea, ¿cómo podemos pensar en que nos vamos a salvar si vivimos en ese estado de precariedad? ¿Todavía no te has confesado? No, no podemos seguir en un estado donde nos hemos atrincherado con nuestra manera de obrar y la hemos calificado. Uno de los métodos que yo tengo para saber si es pecado o no, o algo no es pecado, o qué tan grave era el pecado, es ver hasta dónde me duele. Porque hay cosas que pues, son muy absurdas y no duelen mucho. Hay otras que también parecen de este carácter y duelen muchísimo. Pero curiosamente no aparece nunca la dimensión de lo que generamos hasta que no lo confiesas. Vas al confesionario y aquello que te ha pasado tantas veces y que ¡ay, otra vez! Y vas a enumerar otra vez esta clase de condición, y cuando lo presentas cambia el sentido de lo que estás presentando. y duele 100 veces diferente a como duele cuando lo piensas tú solo. Y ahí descubres, porque una de las primeras cosas que el Espíritu Santo hace es mostrar el pecado. Podemos saber que tenemos Espíritu Santo si nos damos cuenta de nuestros pecados. Si no, el Espíritu Santo lo tenemos anestesiado. Ya se va a levantar, está en coma. Ponle otro poquito. Duérmelo, que no se sienta nada. La misericordia produce reacciones dolorosas, sí. Ser misericordioso es una respuesta al sufrimiento de otros, sí. Oye, pero es que yo no quiero andar con la vida. Es que no me platiques eso, porque si me platicas eso que viste, voy a experimentar un dolor profundo. Eso es misericordia, es lo que experimentas. Pero tienes que llegar a... No es para que te la aguantes. Hay muchas otras cosas en la vida que tenemos que aguantarnos. Muchas acciones y reacciones que son inadecuadas para la vida de un discípulo.
Es que el desprendimiento de algo también es doloroso. El desprendimiento... Es más fácil darle a alguien que te regala una imagen. Una imagen de cualquiera. Darle a alguien que no te da nada. Cualquiera este me da algo.
Eres comerciante de la caridad. O sea, no aceptamos a menos de que me des algo. A ver, yo voy a ser buen marido si tú eres buena mujer. Si tú eres buena mujer, no vas a cosechar un buen marido. Yo voy a ser buen hijo si tú eres buen padre. No eres buen padre, no vas a ser buen hijo. Entonces, eso no es amor, eso es un acto de comercio, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, imagínate, ¿verdad? O sea, hasta que te duela el sueño, hasta que te duela el hambre, hasta que te duela la pérdida. Había una película muy buena que recomendamos hace muchos años de Robin Williams, se llamaba Patch Adams, y es una película que vale la pena. Salud. Y esa película consistía en un hombre que no estaba bien de sus facultades mentales, pero la única manera en la que se ponía bien era cuando servía a los demás. En los grupos, por ejemplo, que trabajan con adicciones, muy especialmente los grupos de AA, por ejemplo, saben que el servicio es el remedio por excelencia para estar bien. Y la gente quiere servir. Pero es un acto natural de todo esto. Ahora, algo maravilloso que hay que descubrir, no se desesperen, aguanten por misericordia, nos quedan 3 minutos. Una de las cosas que vale la pena descubrir es que el que actúa con misericordia se parece a Dios. Por ejemplo, ora por tus enemigos, pide por los que te persiguen, para que se sepa que eres hijo de Dios, que sale el sol para buenos y malos. O sea, Dios no dice, le va a llover al campo y al rancho del fulano que cumple la voluntad de Dios, y aquel canijo que no hace nada, que no le llueva. Yo veo parejo, o sea, Dios sigue dando bendiciones. Inclusive, San Juan María Vianney dice que Dios no para de bendecir en ningún momento a la gente que aún se va a condenar y que no está haciendo nada para salvarse, porque es lo único que van a tener. Y como Dios los ama, nos ama a todos como sus hijos, es capaz de decir, bueno, si eso es todo lo que pretendías en esta vida, órale pues, ahí está. Como aquel muchacho que nos platicó la señora que decía, yo prefiero llegar a los 20 con dinero, tenía 18, que vivir a los 60, 70 sin dinero. Y se metió a un negocio sucio y vivió 2 años, a los 20 lo mataron. O sea, si vamos eligiendo nuestro destino, si va pasando lo que queremos que pase. Tú te quieres convertir, quieres ser como el Padre misericordioso. Tendremos que empezar a obrar misericordia, porque lo demás todo es teoría. O sea, querer vivir una vida de santificación inventando en nosotros nuestros programas, ¿no? Hagan de cuenta que somos como un asalariado, ¿verdad? Inclusive una parte de la Escritura lo va a mencionar así. A ver, Señor, aquí está tu asalariado. Soy tu siervo inútil. No sirvo más que para hacer lo que me mandas. Yo por mi cuenta no sé hacer nada más. Salgo a la calle. ¿Ahora para dónde, jefe? ¿Ahora con quién? ¿Quién es el sujeto de la misericordia? ¿A quién me voy? ¿A quién atiendo? ¿A quién sirvo? Y curiosamente, cuando se atraviesa, sabes quién te lo mandó. Sabes. Y de repente te dice alguien, ¿y ¿cómo apareciste tú en este momento bajo esta circunstancia, de esta situación? O que te lo envían a ti. A veces ese miserable tirado a la orilla del camino, herido, que nadie se para a cobijar y atender, eres tú, soy yo. O sea, también nosotros somos sujetos de misericordia. No somos los proveedores de los indigentes de la misericordia. A veces nosotros somos los más miserables, los más heridos, los más dejados atrás, los más anonimatos. Y ahí estamos tirados y se necesita que alguien de repente se baje, toque la puerta y te diga, ¿cómo le hago contigo? ¿Qué? Termino con dos cosas, nada más. Dos recomendaciones. La primera, urge. Así como decía aquel texto de la Escritura, nos surge, el amor de Cristo nos surge. Urge que nos concentremos en la vida eterna. Urge. Un día me dijo una persona joven hace poquito, me dijo, ¿por qué ustedes, los viejos, todo el día están hablando de que la recompensa viene después de esta vida? Si yo lo que quiero es vivir esta vida. Y hagan de cuenta que le tomé una fotografía de eso que me dijo y me acordé exactamente cuando yo pensaba eso. Cuando empezabas a leer la vida de los santos y decías, parece que todo está enfocado a la vida eterna, pero si yo apenas voy empezando a vivir. Lo que pasa es que la vida pasa muy rápido y es una vida que está tan expuesta a tantos peligros que no hay manera de ponerle cuándo, cómo, dónde, bajo qué esquema va a suceder o cómo se va a desarrollar. Entonces, la óptica de la vida eterna hace que estemos enfocados en lo importante. Saber que esta vida va a pasar, saber que esta vida no es para siempre, saber que somos peregrinos, nos desvincula un poquito de muchas cosas que normalmente nos atraparían con facilidad. Tener la urgencia de concentrarnos en la vida eterna nos pone en la tonalidad de los hijos de Dios, porque si los hijos de Dios quieren volver a la casa paterna, pues tienen que portarse como hijos de Dios, ¿vale? Cuando a veces usurpamos cosas que no nos corresponden y nos portamos como hijos, pero de otra clase. Y segundo punto, ¿verdad? Voy a leérselos tal como lo escribí para no brincarme nada. Este mundo está lleno de personas lastimadas, dejadas a un lado en el camino. Personas sin trabajo, personas que los abandonó su familia. El otro día me topé con el muchachito este que siempre anda de indigente allá afuera, lo conozco. Me llama la atención porque siempre está resistoleado este muchacho. Y siempre está dentro de las oraciones y siempre está dentro del templo. Y cuando se pone muy loco con el resistol, no falta el respeto adentro. Sale y pega un alarido, un brinco. Parece que se levanta 30 centímetros del suelo y luego se regresa. Y el otro día lo vi con cara así medio turbada y ya le pregunté su nombre. ¿Cómo te llamas? Abel, Isaías, Gutiérrez, no sé qué. Y me dijo, bueno, le dije, espérame, dame lo que traes en la bolsa. Porque lo vi que se había metido algo en la bolsa y me dio una tijera, un punzón que traía. Y se la quité, y me, con mucho respeto y autoridad, me la dio rapidito. Y dije, espérame aquí, te voy a traer de comer. Le traje un sandwichito, se lo empezó a comer. Le pregunté la edad, la misma edad de uno de mis hijos. ¿A poco ese nació así? ¿Nació con los pelos parados? ¿Nació loco? ¿Nació resistoleado? No. O sea, fue dejado atrás, abandonado por una familia. O sea, las heridas que hoy vemos a lo mejor no propiamente se reducen simplemente a un asaltante. La vida hoy en día nos está asaltando con todos sus enredos. Eso que estás haciendo tú, debatir en los medios modernos con posturas inadecuadas, es un acto de misericordia. Quizá no para el que no la suma, no para el individuo con el que estás debatiendo, pero sí para otro que va a leer y va a decir, ¿Qué raro está esto? Esto no checa. Esto no viene al caso. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana pues estamos así? Simplemente estamos como abandonados. Necesitamos encontrar el rostro de Dios, de la misericordia, que se refleja en que seamos capaces de bajarnos de nuestra propia cabalgadura. Si nos concentramos en la vida eterna, nos vamos a tener que parar y bajarnos de nuestra bicicleta, de nuestra moto, de nuestro carro. bajarnos de nuestro trabajo, de nuestros horarios, de nuestra familia. ¿A ti qué te importa aquella familia? Tú atiende la tuya. Lo que quieres es que esté bien la tuya. ¿Y cómo vas a solamente atender la tuya si la familia que está allá afuera le urge a alguien que le diga qué hacer? Esa puede ser la nutrición más de la que estén más necesitados. Alguien que le pueda dar una dirección. Nosotros los que hemos visto, no sé cuántas veces sea tu récord de alguna película que te haya gustado mucho, pero voy a inventar. Hay películas que yo he visto a lo mejor 5 veces. No recuerdo una que haya visto 20 veces. Bueno, en la vida comunitaria es como una película. Hay cosas que las he visto semana tras semana por los últimos 30 años. Y te topas con alguien que está dentro del marco de esa película y le quieres decir qué hacer para que el fin de la película sea bueno. Eso es misericordia. Las obras de misericordia espirituales enuncian este tipo de actitudes. Y tú descubres que alguien empieza a vivir de una manera diferente y que la película va a terminar mal. No por sabiduría, solamente porque la película la has visto muchas veces. La película de la misericordia es la única que se repite muchas veces, llevando gente al cielo. La película de nuestras vidas donde no haya misericordia es la película que se repite, que condena a los demás. Y yo creo que es momento de que tomemos precauciones de nuestra vida. Es como una advertencia. Nadie se pone una prenda de vestir rota porque se va a ver algo que no debe verse. Y se va a ver viejo, y se va a ver descuidado. Cuidamos cómo vestirnos, cuidamos qué decir, cuidamos con quién relacionarnos. Cuidamos en qué dedicamos nuestro tiempo. ¿Estaremos cuidando lo necesario en nuestro actuar como para pensar que estamos viviendo en la dinámica de la misericordia? Porque yo no sé cuántos años más de la misericordia va a haber, pero cuando la iglesia determina que ese es el año a vivir, determina la necesidad fundamental. La necesidad fundamental de la humanidad en este año es de la misericordia. Aquella muchacha que está embarazada, que se acerca y te dice, me pasó esto, ni siquiera estoy de novia, lo volví a ver y quedé embarazada, y le van a sobrar quien le diga, pues ni modo que interrumpas tus estudios, ni modo, ve a la clínica y vive un aborto, pasa por esto. Automáticamente, quien haya aconsejado eso en su vida, dice el derecho canónico, está excomulgada. Es igualito como si tuvieras abortado. No importa que sigas comulgando, no importa que sigas viniendo a misa, no importa que te sigas confesando, si no has entrado en esa dinámica de la confesión, de ese consejo, para que vean lo importante de lo que pronunciamos con la boca. ¿Cuánta obra de misericordia habrá en detenerte con alguien y decirle, aguántalo, valdrá la pena, un día será tu consuelo, estás obrando como hijo de Dios? Y esas cosas que ya nadie quiere hacer. Cada quien salimos de nuestras ratoneras y nos regresamos a nuestras ratoneras. Y en el cielo no hay ratoneras. El cielo es una gran comunidad de los hijos de Dios, amando y adorando al único Dios verdadero. El único lugar donde hay ratoneras es en el infierno. Los místicos les llaman cavernas de tormento según los pecados de cada quien. Pidámosle a Dios que nos conceda la bendición de salir con la esperanza y con la alegría de que también nosotros podemos vivir como hijos de Dios, bajándonos de nuestra propia cabalgadura y entrando en la dinámica de la misericordia, que es el mejor entrenamiento para el alma que puede haber. 3 Ave Marías para que se nos conceda esta bendición a través de las gracias que Dios quiere darnos a través de ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. gracias en este día también, Señor, por el cumpleaños de nuestra hermana Patty, para que el Señor la bendiga, la fortalezca, la siga construyendo como hija de Dios y que con su ejemplo edifique a muchos en su familia, en su trabajo y en esta comunidad. Y también te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque has extendido tu mano de poder sobre esta muchacha, sobre Luz, para que vaya recuperando su salud después de ese accidente y pueda encontrar bendiciones. Para que todos los que escuchen también el día de mañana este audio pidan por esta necesidad tan importante la recuperación de nuestra hermana Luz. Te lo ponemos todo en tus manos, Señor Jesús, a través de tu Sagrado Corazón y de los méritos alcanzados por el Inmaculado Corazón de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su paciencia.